Tío, deja de gritarme, me duele la cabeza. Tengo una resaca de tres pares de cojones, ¿vale?
Bienvenidos a Films and Chips.
Hola a todos y bienvenidos una semana más al podcast Films and Chips.
Voy a leer lo que ha puesto Lolo y luego a partir de ahí comentamos. Lolo ha puesto, muy normalita.
Léelo, no, pero léelo con voz de Lolo.
Claro.
Para todos vosotros, amigo de la noche y de vosotras también, Salvador.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Films and Chips. ¿Cuánto tiempo? Pensando en las ondas que os llegan ahora mismo a vuestro cerebro.
¿Cómo lo sabes?
Y a vuestro pene.
Lo que es el traslado de la obra original de teatro al cine, lo han hecho tal cual. Entonces, tú no puedes plantear una obra de teatro en el cine porque no va a funcionar. Porque son medios distintos.
Bueno, a no ser que seas el hombre este. ¿Cómo se llama? ¡Ah! Qué guay interrumpir para no decir nada, ¿eh? Hola, muy buenas. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? ¿Estamos todos bien? Vamos a empezar ya, ¿eh?
Ya no se la pegas a nadie con esa voz.
¿Ya no? Joder. No,
ya todo el mundo sabe quién eres.
Y Jaime Camino, que caminante en el camino...
Arráscame el chumino.
Se hace camino al espichar.
A mí sí que me...
Te satisfizo.
Me satisfujo.
Y así es como se presenta un podcast, coño.
Se siente en coño. Se siente en coño.
Madre mía, cuánta risa junta al final, ¿eh?
Qué tiempos.
Sí, sí.
Qué tiempos aquellos en que Lolo estaba vivo.
Madre
la
mía.
Persona.
¿No lo echáis de menos?
¿A quién?
No sé. No recuerdo.
A las risas.
A las risas que nos echábamos. Eso es lo que echamos de menos. Bueno, bienvenidos. Estamos en el programa número 35 de la octava temporada. Verdad. Gracias a José Antonio, por estos momentos, recuerdos, remembers, con los que empezamos ya. Se ha convertido en un ¿cómo se dice?
En un clásico.
Yo iba a decir en una... Esto que haces muchas veces... Y que lo haces...
Interrumpir para no decir nada.
En una tradición, gracias. Convertido en una tradición.
Algo recurrente.
Creí que estabas buscando lo de fan incondicional / un poco acosador.
No. Yo hablaba de los audios, no de nuestros queridos oyentes. Bueno, conmigo están Rosy. Hola, Rosy. ¿Qué pasa?
¡Holi! Aquí estamos en el estudio nuevo, ya lo tengo montado. Si quieres grabar otra vez con cámara, ya tengo silla, que no da pena.
Oh, ¡qué bien! Pues oye, no es mala idea volver a hacer un directico de esto de Facebook. Y también está Miguel. Hola, Miguel, ¿qué tal?
Hola, amigos. Hola, amigas de la noche, del día y de las mañanas.
Hola.
Que sí, podemos hacer un directito de esos porno. Los que salimos desnudos. Pero ya vais a grabar un par de podcasts sin mí, que me voy a Madrid. Entonces, cuando vuelva, prometo que hacemos un directo de estos.
Sí, vuelves.
Con gente en directo. Sí, vuelvo. Bueno, sí, puedo volver. Yo no he dicho sano. Yo he dicho volver.
Ya.
No, que Madrid está un triste que le pongan una cúpula como en los Simpsons.
Ya
no
ves.
Dejen salir absolutamente a nadie.
No, yo escarbo y voy por abajo. Pasa nada.
Acércate un poco al micro, Miguel, que te vas.
Sí, yo escarbo y vengo, no os preocupéis.
Muy bien, pues nada, pues te esperamos aquí cuando vuelvas. Y si vuelves. No, vamos a entrar en un bucle, ¿no? Si vuelves. Bueno, yo soy Salva, bienvenidos, ya lo he dicho. Y bueno, vamos a empezar siempre con las esquelas, la gente que ha caído, que nos ha dejado, que se ha ido, que ha pichado, que ha echado la pata, ha torcido el brazo, se ha quedado fiambre, se ha quedado muñeco.
Se ha quedado muñeco.
Sí, siempre me faltaba
esa. Se ha quedado de plástico.
Sí, se ha quedado para el recuerdo.
Ayer vi una peli en la que creo que es de donde sale lo de se ha hecho muñeco. Pues están un poco loquiters, cogían a la gente y decía, mi padre hizo a este muñeco cuando vino un día tal, y estaban ahí colgados los señores momificados. Digo, coño, de aquí viene lo de lo hizo muñeco, se quedó muñeco.
Puede ser. Bueno, ha muerto Conchata Ferrell, que es la madre de Will Ferrell.
Pues podría ser.
Podría serlo, ¿no?
No lo sabemos.
No, sería la hermana, ¿no? 77 años. Conchata Ferrell, muy interesante, las sitcoms, porque era Berta en Dos Hombres y Medio. Falleció este lunes en el hospital Sherman Oaks de Los Ángeles, Estados Unidos, por complicaciones tras sufrir un paro cardíaco. 77 años.
Siempre muere.
Y se puede leer más. Bueno, ha hecho cosas como muchas series. Vacaciones en el Mar, California, San Elsewhere, Kenny Lacey, se ha escrito un crimen.
Era la limpiadora de la casa de Dos Hombres y Medio. Esta señora grandota y borracha, ¿sabes? La verdad es que era un personaje bastante divertido. A mí, yo en cuanto lo vi, digo, hostia, pues esta señora hacía gracia en Dos Hombres y Medio. Bueno, pues nada, descanse en paz. Será complicado.
¿Te pasa algo al micro o algo?
No.
¿Te pierdo tan lejos otra vez?
Igual es que tenías que haber hecho pruebas antes. Fíjate, cosas de ello.
Madre mía, pero si te yo hago pruebas y te digo bien y luego te alejas. Ya, vale, ahora lo bajo.
Vale,
es que tengo que subir para oír y luego. Bueno, a ver. Espérate.
Ojalá hubiesen inventado algo que te pones en los oídos. ¿Eh?
¿El qué?
Ojalá. Que ojalá hubiesen inventado algo que te pones en los oídos.
Uf, qué pereza. Pereza. Bueno, pues. De todas formas, sí, pues está pasando algo raro, ¿eh? Tendríamos que haber hecho una pruebecilla. Ah, ya sé qué ha pasado raro, que le subí el micro. Me subí el micro. ¿Me habéis notado más fuerte, más alto en voz?
Sí, más fuerte, más alto y más guapo, sí. Justo eso.
Vale, si es que subí un poco el micro. Voy a subir aquí la... A ver, a hablar.
Hola, ¿qué tal? Aquí de pruebas en directo.
Muy bien, pues ya está.
Ha empezado Salva a tomar jalea real y ahora está más alto, más fuerte, ese tipo
más
de
guapo.
Cosas.
Exacto. Bueno,
un
pues eso.
Más largo.
Hemos hablado de esta chica, ¿vale? De Henry Friskis, Ferrell. De Henry Ferrell. ¿Qué hace? ¿Qué Chomina Ferrell, ¿cómo era? Conchata,
Friskis,
Conchata Ferrell.
Friskis, Fraskis.
Friskis, Fraskis. Y vamos a las mini críticas.
Venga,
venga,
pero rápido.
Soy Batman. Me llamo Máximo Décimo Meridio.
Me llamo Íñigo Montoya.
Mini críticas.
Ay, estaba bebiendo. Porque es que bebo mucho. Mini críticas.
¿Cómo está, señora? ¿Como la que murió?
Como la señora que murió.
¿No vais a hacer el chiste de que no la pueden incinerar porque se tira 4 días ardiendo?
Dios, ese es el de Rita Barberá, ¿eh? Suele pasar a Rita.
Bueno, también. Pero suele pasar a toda la gente que bebe. Pues mucho.
Pero... Pues sí, pues
igual,
sí.
Era el sí. Igual era el personaje, Rosy.
No, porque esto es como cuando hay un personaje que fuma mucho, que al final el actor acaba jodido por tanto fumar.
Eso es verdad.
Lo viendo.
Ya ves.
Porque llega un momento en el que para que las reacciones sean... adecuadas, no puedes poner agua con colorante, tiene que ser pues whisky de verdad y entonces ya actúas bien, actúas fluido, relax.
No creo que le pusieran whisky de verdad a esta señora.
Claro, que se lo digan en El Precio del Poder a ¿cómo se llama? Al Pacino.
Al Pacino le ponían
cocaína de verdad.
Le ponían poder de verdad, ¿no? En el...
Sí, sí, sí. Le veían, se veía más alto, más guapo y más fuerte también.
Sí, con mucha energía por las mañanas.
Sí, grababa 24 horas al día y decía, no paréis.
¡Vamos!
Sí, sí.
Bueno, empezamos con las mini críticas, que esta semana, venga. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta mierda de vampiros?
Bueno, pues... una de las últimas mierdas de Netflix.
Hombre.
Vampiros contra el Bronx. Aunque por la imagen del póster pueda parecer un revival de los 80, en plan, bueno, pues a los Stranger Things que se ha puesto de moda y demás. No, no, esto es actual 100%, con sus iPhones y sus cosas modernas, sus videoblogs y sus cositas de internet. Aunque eso, por la imagen, por cómo hablan, por cómo se visten y por cómo tal, parezca algo de los 80. Porque, bueno, claro, las modas vuelven y demás.
Sí, sí, y, es que les mola. Es que les mola forzar, ¿eh? Esos temas, sobre todo en Netflix. El que parezca de los años 80.
Si veis las imágenes de. Pues os metéis en IMDb, por ejemplo, vais viendo las imágenes de la peli, es que puede ser algo ambientado, bueno, ahora no que sea una telepantalla plana, pero aparte de eso, ¿sabes? Los típicos balones Spalding, los balones de baloncesto, jugando ahí con las zapatillas de deporte y los calcetines subidos casi hasta la rodilla.
Pero eso lo hago yo también. Y vivo en el 2020.
Bueno, pues esto no me parece. Pero tú no eres negro. Bueno, ¿de qué va esto? Básicamente...
Depende de por dónde me mires.
Madre mía, ¿eso es una invitación?
Dios, pero bueno.
Bueno, ya ves. ¿A quién tenemos aquí? Pues tenemos al director, que es Osmani Rodríguez, como Oz Rodríguez. Este señor hace cosas en Saturday Night Live y es un guionista y, bueno, alguna que otra cosilla ha hecho. Los demás, yo no conozco a nadie, ¿vale? Quizás tiene que haber, pues por lo menos un rapero, porque se llama Cliff Method Man Smith, ¿sabes? Hay otro que se llama Joel de Kid Mero Martínez, ¿sabes? Como, bueno. Y luego está Zoe Saldana, que sale al principio, sale hace ahí un camellillo al principio durante unos minutines, como Zoe Saldaña, que es su nombre verdadero, solo que para adaptarse a Estados Unidos cambió la ñ por una N. Pero como esto va pues de latinos y de negros y demás, pues eso, yo creo que es un guiñito a yo realmente me llamo así, ¿no? Porque es un poco para remarcar que esto está un poquito, no contra de Hollywood, pero sí como que está en contra de las cosas modernas que se vienen. Básicamente.
Esas cosas modernas.
Eso, el título lo dice todo, Vampiros contra el Bronx. El Bronx, que sigue siendo una zona súper deprimida, súper chunga, donde viven negros y latinos, surge una inmobiliaria que se pone a comprar pues un montón de negocios y un montón de cosas, como que les da mucho dinero a los propietarios y dice, bueno, pues aquí donde antes había un salón de uñas vamos a abrir una tienda orgánica, por ejemplo, ¿no? Que venda zumos de remolacha y kale.
¿Kale?
Y sí.
¿Kale borroca?
Sí. El kale, que es una puñetera planta que está muy de moda y no es más que una berza, ¿vale? De toda la puta vida.
Me gustan aparte las berzas, eso, bien gordas.
Sí, ¿verdad? Sobre todo los sábados de noche.
Y de dos en dos. Bueno, eso vale, es. Continúa.
Vamos a seguir. Y básicamente unos niños ven que hay un vampiro, ¿vale? En el Bronx, porque se lo cruzan y se dan cuenta pues de que no se reflejan los espejos, de que tiene muy, muy mala pinta y demás. ¿Cuál es su principal problema? Pues que es blanco. Y la gente blanca en el Bronx, al parecer, canta por soleares porque las ven desde lejos y como que resaltan. Y básicamente es eso, como que los vampiros son los dueños de la inmobiliaria y lo van comprando todo para cerrar y van desplazando a esta gente. Vamos, es gentrificación, es la definición de gentrificación. Y demás. Es una puta película en la que los negros y los latinos son súper amigos cuando se han unido ahora recientemente el movimiento Black Lives Matter. Porque, a ver, esto viene de lejos cuando antes los negros y los latinos no se llevaban bien. En las zonas en las que convivían los dos, pues solía haber mucha reyerta, sobre todo si había bandas. Es decir, las bandas negras no se mezclan con las bandas latinas y no se mezclan con las bandas blancas, que suelen ser los neonazis. Así que siempre ha habido problema con las dos facciones, por así decirlo. Pero ahora, desde lo de Black Lives Matter, pues como se ha unido, y son los Black and Brown, ¿vale? Se hacen llamar a sí mismos, así, en plan de los negros y los marrones o los morenos, o bueno, no sé cómo lo traduciríamos, da igual. Así que esto es lo que viene a representar aquí, que los negros y los latinos del Bronx se juntan para ir en contra de esta gente blanca, que es muy mala, que resulta que son vampiros. Pero bueno, yo solo digo que juzgar a alguien por su tono de piel sin que haya hecho nada malo y simplemente juzgarlo por quién es, de dónde viene y demás es racismo, aunque el objeto sea un blanco, ¿vale? Es decir, si tú te cae mal esa señora blanca que está ahí por el hecho de ser blanca, eres racista, aunque tú seas negro. A ver si nos entras en la cabecita. Así que, bueno, la película empezó muy bien. A mí me gustó mucho cómo empezó. Hasta la mitad está muy bien. Y luego eso empieza a ser un coñazo. A ver cómo se acaba esto, a ver cómo tal. Y el final, el desenlace es absurdo, es una chorrada. Y es de, tío, esto se podía haber acabado mucho mejor aún poniendo todo lo que quieras poner. O sea, todo lo que has querido denunciar, por así decirlo. Y ya está. O sea, si es que no hay mucho que decir, que no hay mucho más que decir. Yo no os recomiendo verla porque para mí me resultó una pérdida de tiempo. Aunque eso sí, hasta la mitad de la peli me sacó alguna que otra sonrisa y me hizo gracia y tal. Los chavales, la verdad, que están bastante bien. No son muy hostiables, como suelo decir yo, porque a mí los adolescentes y los niños me suelen caer mal. Pero bueno, Que a mí Netflix me la mete muy fácilmente. Me pone ahí un tráiler y yo, ala, entro con los ojos cerrados. Bueno, comentario. José Antonio Castillago me dice, vaya rachita. Pues sí, otra peli de mierda que me como. Y Curtis Rodna, que ojo, se ha cambiado el nombre, ya no es Rod, ahora es Rodna. Dice, a ver, es de Netflix y va de chicos, ¿qué esperabais? Pero tengo que decir que para ser la chorradita que es, si la ves con las pretensiones justas, o sea, ninguna, pues tiene un pase. He visto pelis de vampiros peores que esta. Muchísimas y mucho peores es Stranger Things Black. Esto no sé... Me suena a peli porno, sinceramente. No sé qué coño es esto. Stranger Things Black. Bueno, he sonreído con algunos diálogos y momentos que me han recordado la barbería y ese tipo de pelis. Los chicos y las madres no lo hacen mal. No es larga, me habrá pillado con cuerpo, pero le doy suficiente rozando el alto, es decir, el bien. O sea, un suficiente alto rozando el bien, joder, estoy yo fina. Y de José Antonio García Gómez, ¿qué eres, profesor? Para puntuar así, por el esfuerzo. Y buscando pelis en Twitter nos dice, tú estabas del lado de los vampiros y los blancos, seguro. Es que los vampiros y los blancos son la misma gente. Y ya está. Debe ser que no vive ningún blanco en el Bronx, ¿no? Y si vive, tiene que estar dándole collejas todo el día.
Sí.
Bueno, ¡ay, por Dios! Otra cosa de negros. Hoy viene la tarde de cargaica. Vale, siguiente.
Bueno, yo os traigo Cajas Oscuras, que es la traducción que le han dado a Black Box, que sería Caja Oscura, ¿no? Digo yo, o Caja Negra, del 2020. Es una producción de Blumhouse Studios para Amazon. Amazon ha llegado a un acuerdo con la productora de Blumhouse para hacer 8 películas. Es una antología de 8 películas de terror, se han estrenado hasta el día de hoy 4, esta es una de las dos primeras fueron The Lie y Black Box, y ahora se ha estrenado Evil Eye y Nocturne, que Nocturne la verdad es que tengo ganas de verla, porque las críticas han sido de momento las más altas de las 4. Esta Black Box, pues la verdad es que se ven las carencias de presupuesto desde el principio, ya sabéis que a Blumhouse le importa más la historia que la producción en sí misma. Está escrita y dirigida por el director Emmanuel Osei-Kufour y el protagonista es Mamadou Atti. ¿Vale? No puedo contar mucho de lo que va la peli. No es mala del todo, pero es que no pasa de ser un telefilm hecha con, como digo, con pocos recursos y con un resultado bastante mediocre. A ver si puedo explicar un poquito sin spoilers de qué va. Es un chico que ha tenido un accidente y a donde ha perdido a la mujer, y ese accidente pues le ha acarreado unas lesiones cerebrales que le hacen pues tener una especie de amnesia, ¿vale? Va olvidando cosas como si tuviese una especie de Alzheimer, algo así. Conoce a una médica que dice que pues por un tratamiento de una especie de hipnosis que en realidad virtual, es una mezcla así un poquito chustera con muchas pintas de Black Mirror. Entonces él empieza a tener recuerdos, pero se da cuenta que esos recuerdos no coinciden con la realidad, pues porque igual tiene un recuerdo de su mujer en la boda, pero luego ve una foto y, coño, el recuerdo que ha tenido ha sido dentro de una iglesia y él se casó al exterior. Entonces se da cuenta de que los recuerdos que está teniendo quizá no sean de él. Y hasta ahí puedo leer. Al final, en el tramo final, es bastante previsible. Ya vemos venir lo que está pasando y lo que va a pasar hacia el hacia el tramo final. Y decepciona un poco, pero bueno, la peli no está mal. Podemos dejarlo en 5, 5.5. Espero ver las siguientes y que me gusten un poquito más, porque a mí pues las producciones de Blumhouse suele tener bastante atino. El 80% de las producciones que hace me suelen gustar. Esta se ha quedado un poquito en tierra de nadie. Son una peliculilla, pues oye, pues hay que ver también la pasta que ha puesto Amazon para cada película, porque si ha comprado 8 películas del tirón, no creo que haya querido gastarse muchos millones. Entonces, aquí se ve ya que la maquinita con la que le hacen la hipnosis es chustera, chustera. O sea, es una especie de silla de dentista con unas gafas de realidad virtual enganchadas a un trípode, ¿sabes? O sea, es que se ve muy chustero. Se ve, y le ponen un gorrito para medirle las ondas cerebrales, que son 4 plásticos que parecen de los plásticos que llevan las latas de Coca-Cola. Pues eso puesto en la cabeza, no sé, la verdad es que se la han currado un poco. De terror tiene más bien poco, es un thriller, medio drama, más tirando hacia el thriller, pero de más de 2 escenitas de terror no tiene esta peli. Esas 2 escenitas están bien conseguidas, eso sí, eso de reconocérselo, que si hubiese derivado un poquito más por ahí, quizá la peli hubiese acabado siendo un poquito más, no sé, más divertida. Y eso. A ver, José Antonio Castilla Gómez, que la ha visto, dice: si es que ya el cartel lo está diciendo a gritos, solo le falta el formato 4/3. Sí, me imagino que se referirá a que yo puse en la mini crítica que no pasa de ser una peli de Telefilm de Antena 3 a mediodía. Y es que el cartelito ya sí es ya baratillo también. Curtis dice: me ha gustado y no me ha parecido de televisión para nada. Es un Black Mirror, eso sí. ¿No os parece terrorífico el giro a mitad de peli? Porque yo no me lo esperaba. La niña lo hace súper bien. A quien le guste el rollo Black Mirror, se la recomiendo. Lo que pasa es que es de negros y nos mola. No, tío. Me da igual que sea de negros. Y la niña, sí. La verdad es que el doblaje de la niña es repelente. Porque la niña tiene 8 años, parece una señora de 90. ¿Sabes? La típica niña que te lo contesta todo, que todo lo sabe, que a todo tiene una respuesta madura, ¿sabes?
Sí, los niños resabidillos son lo
sí,
peor.
Sí, sí, claro. Es que el padre tiene Alzheimer y la niña de 6 años tiene que hacerle la cena. Yo te haré la cena, papá. No sé qué, la cena ya está lista. Cosas así, ¿sabes? No sé. En fin. Es un Black Mirror, sí, pero que también es una producción de baratillo, pues también te digo yo que sí. Bueno.
Vuelve. Pues nada, pues con la siguiente. ¿De quién es esta?
¡Los crímenes del Museo de Cera!
Los crímenes del Museo de Cera. Como dije que este mes solo va a traer pelis de terror y demás, me he ido en la máquina del tiempo al año 1953 para ver los crímenes del Museo de Cera.
Te han hecho una Inception, porque tantos podcasts diciéndote que la del Museo de Cera es buena, ¿sabes? Al final.
Sí.
Claro, no, ¿dónde has acabado? ¿Dónde has acabado? Pues en el Museo de Cera.
Efectivamente. Para otro podcast ya traeré la otra, la de 2005, no sé si os suena esa peli. Bueno, es curioso porque cuando no me toca hablar, aquí no hay ningún ruido, y cuando me toca hablar a mí y tengo el micro abierto, vienen todos los gatos a rascarse a cajas, a subirse a sitios, a tirar cosas, así que si oís cosas de fondo, pues eso, es que tengo gato. Bueno, los crímenes del Museo de Cera.
Un tineo de cucharillas.
Sí, eso también es el gato. Pues es del año 50 y la verdad que me
parece. ¿Es un gato metálico?
Película, sí, claro. Ah, vale. Es un gato, es un automa. Es un
¿De para levantar el coche para las ruedas?
Efectivamente, solo muy que bien, tiene vida. Cosas mágicas.
interior.
Bueno, es del año 53, tiene un 7,1 de Metascore, o sea, está muy bien para la peli que es y para el año que era. Está rodada para ver el cine en 3 dimensiones con las gafas de colores. Y tiene cosas que se nota que están hechas para eso, como por ejemplo, pues tengo aquí esta cabeza hecha de cera y como que la arriman así mucho a la cámara, supongo que para que la gente sea de, oh, viene una cara hacia nosotros. Hay otro señor presentando el Museo de Cera con unas...
¡El 3D es el futuro!
Sí, con unas... esta pala que lleva una goma y al final una pelota y que vas jugando con ella.
Ah, sí, sí, claro.
Pues hay un señor anunciando el Museo de Cera, está ese señor en la puerta haciendo eso y lo hace muchísimo hacia el frente. Digo, tenía que estar la gente en los asientos acojonada viendo cómo se le venía la pelotita encima. Bueno, básicamente esta película es de, sale Vincent Price, pero el director es André de Toth. Este señor que ha hecho pues cosas.
Pues de todo, viejo. Ha hecho de
bueno,
todo.
Murió en 2002. Y bueno, la verdad es que tiene mil millones de películas porque echáis un ojo, sí que es en IMDb. Los importantes, pues Vincent Price, que es el profesor Henry Jarrod, que es el escultor de figuras de cera. Y esta película básicamente va de que eso, el personaje de Vincent Price tiene un museo donde sus esculturas de cera son una maravilla, son muy parecidas a seres humanos y él recrea cosas de la historia que no, que estas son normales.
¿Estará de Fernando Alonso allí o no?
No está, porque aún no había ni nacido, supongo que ni sus padres.
Los reyes.
Exacto. Pues este señor se dedica a hacer cosas pues de la historia, que sea María Antonieta, que es su escultura más preciada, que sea Cleopatra, así en una especie de imágenes, de representaciones, que si tiene pues eso, es que solo me acuerdo de esas dos. Pues eso, Cleopatra y Marco Antonio, tiene a María Antonieta y tiene a Juana de Arco también, pues eso, como cosas históricas. Pero resulta que lo que está triunfando realmente son los museos de los horrores, en los que otros museos de cera lo que tienen son pues criminales actuales o no actuales, en los que ponen cosas mucho más truculentas. Y bueno, su compañero e inversor le dice, mira, macho, o vendemos esto o te metes a hacer cosas truculentas porque esto... pierdes dinero, eres muy bueno, pero esto pierde dinero. Y él dice, bueno, pero es que va a venir un crítico, igual me lo compra, vale, llega el crítico y le dice, esto es maravilloso, eres un genio, te lo compro, pero no ahora, dentro de 3 meses. A su compañero inversor dice que 3 meses es mucho tiempo, así que le quiere meter fuego para cobrar el seguro. Toda esta película empieza como un desfalco al seguro, una estafa, porque efectivamente le
pues,
mete...
Rosy, yo creo que con subir la calefacción hubiese bastado, ¿eh?
Pues casi, porque le mete fuego y eso prende como una tea.
No hay más cera que la que arde.
Y claro. Bueno, Vincent Price intenta pagarlo porque al fin y al cabo son sus creaciones, las trata como a sus hijos, las trata como si estuviese vivo, habla con ellos y demás, está un poquito para allá, la verdad es que el señor está un poco cucú. Y nada más, cuando intenta salir, o sea, intenta parar al otro, el otro le da un mal golpe, se cae, se queda dentro y creemos que, o nos dicen que falleció allí. Así que los 50.000 dólares del seguro se los lleva pues el inversor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que aquí empieza todo el meollo, el inversor ese se muere, empieza a morir gente, empiezan a desaparecer cadáveres y paralelamente aparece otra vez el profesor Henry Jarrod, pero esta vez en una silla de ruedas con las manos muy, muy deformadas por las heridas sufridas en el fuego, diciendo que, bueno, que él ya no puede modelar, pero que tiene un par de ayudantes y que quiere volver a abrir el museo, esta vez ya plegándose a las exigencias, y entonces ya tiene un cachito de cosas truculentas. Y la verdad que la película a mí me gustó mucho, no os voy a contar más porque si no ya os la cuento entera. hay, por decir un poco, un cameo, que no es cameo porque es uno de los personajes principales, que es Charles Bronson, súper joven, que hace de uno de los dos ayudantes que tiene este profesor y hace de sordomudo. Y la verdad es que es muy gracioso porque cuando ya al final, casi al final de la película, llega la policía, no sé qué, lo coge, le da de hostias, pues le da dos o tres hostias y le dice, dinos dónde está no sé quién. Y es de, ¿pero qué es el mudo? O sea, ¿cómo lo va a decir? Yo estaba ahí y me empecé a partir el glótico, pero vamos a ver. Y le seguían pegando, ¿no? Es de, si es que tal, solo faltó decirle a alguien, es que no quiere hablar, coño, que es mudo. ¿Cómo os va a decir dónde está esa persona que estáis buscando? Y no sé, que eso me resultó muy gracioso, aunque es un poquito cruel. Y la verdad que no me esperaba prácticamente nada de estas pelis, que estoy viendo mucha peli antigua y hay mucha broza, mucha... De, oh, esto, tal, hay gente que eso lo tiene metido en la cabeza con nostalgia, que le pareció buena en su momento y las películas no son buenas. Pero esta sí me pareció y por eso la traigo, porque igual estoy viendo una o dos pelis al día, de las cuales rescato pues una o dos a la semana, tres he rescatado esta semana, y la de Netflix la traigo porque es nueva, que si llega a ser antigua ni eso. O sea, las pelis antiguas que estoy trayendo es eso, porque veo bastantes y voy a poneros por las que me están gustando. Y ya está, poco más hay que decir. Si alguien quiere ver pues, cine antiguo bien hecho, aquí tenéis una peli y listo. Y bueno, okay, tenemos un par de comentarios. Dice José Antonio Castilla Gómez, averiguad qué peli va a nombrar. Dice, la vi en una oferta de dos DVDs que incluía la de Colette Serra. Y no, por mucho que los neófobos pongan la antigua muy por encima de la nueva, aquella ni da miedo, ni estremece, ni nada de nada. Hombre, vamos a ver, a nosotros, personas del año 2000, obviamente no nos va a dar miedo lo mismo que a la gente de los años 50, pero tenía que ser terrorífico ver a un señor, porque claro, el que aparece aquí en el póster al fondo es un señor que es un asesino, que tiene la cara desfigurada y va por ahí vestido pues casi a lo fantasma de la ópera, o sea, va con el sombrero, con una capa, es el típico malo, es como Darman, es el malo estereotípico de las pelis antiguas, y la verdad que tenía que dar pavor ver esto, ¿no? Pero claro, hoy en día pues a nosotros nos da igual, que casi nos reímos de ese señor, pero bueno, yo entiendo que en los 50 tuviese el éxito que tuvo y me sigue pareciendo una muy buena peli. Curtis Rodman nos dice, el primer Darman, la recordaba en blanco y negro, la he visto con subtítulos aunque la pronunciación es limpia y casi se pillaba todo. No sé si os habrá parecido, el intermedio a los 40 minutos, cuanto menos curioso. Es verdad, porque la mitad de la peli dice, y ahora un intermedio, y como que eso, como que te cierran el telón, y digo, ah, pues igual, yo qué sé, como hicieron Planet Terror y demás, ¿no? Que ahí en medio te ponían anuncios de otras pelis inventadas. No, no, y luego siguen, digo, bueno, pues nada, sería que la gente tenía la vejiga muy pequeña, o había que volver a salir a comprar pipas o algo así. Y dice, en el cine de hoy harían cuatro paradas. Me ha encantado que casi cada escena o momento tiene un tipo de música diferente, aunque se enlace una con la otra. A la música me refiero. Curioso también la forma de romper la cuarta pared con el de las raquetas. En su día la gente tendría que salir alucinada del cine. Quizá lo único que me sacaba a mí, pero puede ser una paranoia mía, que todo me parecía más londinense que neoyorquino. Y cómo no, ver a Charles Bronson en esta peli tampoco tiene precio. La he disfrutado mucho. Bueno, sí puede parecer más londinense que neoyorquino, pero ¿qué más da? Sinceramente, da igual dónde esté ubicado el Museo de Cera. Eso es totalmente...
Hay varios.
Sí, es que es totalmente irrelevante en qué ciudad esté hecha.
Pues eso es.
Y bueno, y ya está. Cuando te gusta mucho una peli, ¿qué te llevas a casa? Pues un souvenir. ¿A que sí, Salva?
Pues sí.
¿Qué es esto?
¿Cómo hilamos? ¿Qué es esto?
No lo subí venir.
Madre mía.
No lo subí venir.
No lo subí venir. Dios.
Dios,
qué estamos ante un drama.
Un drama,
yo creo que autobiográfico, más o menos, de una tal chica que se llama Joanna Hogg, ¿vale? Que es la escritora y directora de esta película. ¿Y qué tenemos en la película? Pues una chica joven, ¿vale? Pues que está pensando en hacer una película, pero una película de estas de gafapaster, ¿vale? De estas de, ay, es que voy a hacer una película, que lo intrínseco de la relación de un hijo con su madre, porque tal, porque, bueno, súper apasionante, ¿vale? Película que todo el mundo quiere ver. Y, pues nada, se enamora de alguien, pues... todavía más gilipollas que ella, ¿no? De un típico, no sé, snob, ¿cómo se dice esto? Snob prepotente, chulo y gilipollas. Se enamora de él y, bueno, resulta que este tío no solo es que no le convenga a ella, no le conviene a nadie, ¿vale? Es un jeta, es un trepa, es un tío que le va pidiendo dinero y que se lo gasta todo en cocaína, en droguita buena por la vena. Ahí, pam, pam, bueno, cocaína no, hasta en otra cosa más fuerte, creo yo. Y ya está, y este es el drama, vemos ella castigándose y pidiéndole perdón. Ay, es verdad, es que te he tratado tan mal, ay, es que, joder, ay, toma más dinero, toma, soy imbécil, Y esto es la película, ¿vale? Un drama, tenemos este drama de casi 2 horas, 1 hora 40 y pico, o 1 hora 50 o por ahí, no sé, es muy larga. muy larga para lo que es y que aburre un montón. Si a alguien le interesa este tipo de películas, pues que las vea, pero a mí me pareció un coñazo insufrible, donde me daba igual lo que les pasara porque todos me caen mal. O sea, todos me parecían gente que se merece un par de hostias para espabilar y para, yo qué sé, pues eso, para espabilar, lo he dicho bien. Esto es la peli. Está protagonizada por la chica esta que se llama Honor Swinton Byrne, que es la hija de Tilda Swinton, que yo creo que la han cogido porque sale su madre, ¿vale? Sale Tilda Swinton, que es la madre de esta Honor Swinton Byrne, y aquí en la película también. La hace de madre de la chica protagonista, ¿vale?
Madre e hija salen haciendo de madre e hija.
Exacto. Que es muy curioso que yo estaba mirando la filmografía de la Honor esta y solo sale en otra película, que qué casualidad también sale Tilda Swinton en esa otra película. No sé si haciendo de su madre, porque es una película que no he visto. Pero vamos, tiene pinta de que enchufing, ¿vale? Y el chico en cuestión es Tom Burke, ¿vale? Pues que si ya te dan ganas de darle un bofetón cuando lo ves, pues aquí todavía más. Alguien bastante insoportable.
Además, tiene apellido de eructo, un poco.
Tiene apellido de eructo, sí. Burke. 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 Ponte ahí. Burke. Actúa. Burke. En fin. Él sí que ha hecho bastante
mal. Monster.
¿No te digo? Dime.
Nada.
Vale. Él sí que ha hecho bastantes más series y películas. Si lo veis, sabéis quién es, ¿vale? Es uno de estos que tiene una cicatriz ahí en el labio. Y de cara redondita. Poco más que contar. Sale también a Aoyade, ¿vale? Que no lo había visto desde Los Informáticos. Papel serio y tal. Y bueno, salen un montón de gente más que desconocemos, ¿vale? Yo solo conocía a Aoyade este. Bueno, sale Neil Young, que yo creo que es el esto. Mira, sale entrevistador de radio. Ni puta idea, no recuerdo ni una entrevista en la radio en esta película. Así que no sé a qué se refiere. ¿Y qué es lo peor de todo? Pues que está viendo aquí la filmografía y van a hacer El Souvenir parte 2. Con la misma actriz y, bueno, a continuación de la peli. Imagino también, mira, sí, Aoyade, Tilda Swinton, pues salen todos otra vez.
Pues así tal, que para ellos.
Se viene segunda parte de este bodrio, amigos.
¡Que lo vea su madre, hombre!
Exacto. Se ve que la Joanna Hawke esta, pues no nos ha bastado con cortarnos la primera mitad de su vida, que nos va a contar la segunda mitad. Y vamos,
se ha venido arriba.
Sí, se ha venido arriba. Lo estoy deseando ver la segunda mitad, es ironía. Y ya está, tiene unas cuantas pelis de estas por ahí esta mujer, la directora, la Hawk esta, también bastante gafapaster, Archipiélago, un related. Archipiélago sale Tom Hiddleston. Esta chica es inglesa, se nota un montón, ¿vale? De hecho es nacida en Londres. Y todas estas pelis son muy inglesas, pero vamos, todas son muy de cine de... Cine para gente que lleva monóculo y... Prepotente. De hecho, hay muchas partes en la película que hablan de cine y que te dan ganas de matarlos a todos. En fin. No hay mucho más que decir de la película. 5 premios se ha llevado, 30 nominaciones. La película está filmada en un formato de grano un poco raro, que se ve como una peli antigua, ¿vale? Pero que además no es 16:9 normal, es un poco más estrecha. No sé qué coño de cámaras han usado, ¿vale? Muchos planos así fijos a la nada, muy rollo todo, muy, muy sobrio, muchas caras miradas y mucha chorra. Y mucha prepotencia estúpida.
¿Mucha chorra, has dicho?
Chorra. Mucha tontería. Esto hay que vale un par de hostias y espabilaros a todos. Esto es la peli. Ya está. ¿Queréis algo más? ¿Queréis que os cuente?
No, de esa peli no. No quiero que me cuentes más, la verdad.
Pues acaba pronto, ¿eh? Yo digo ya esto y me voy. Bueno, me ha contestado... Nos escribió por Twitter buscando pelis y nos dijo jajaja. ¿Cómo caes en estas pelis? Ya la portada da mucha pereza. Uf, la portada da muchísima pereza. Y no hay otra, ¿eh? ¿Qué está buscando? Y es horrible. Una portada ya. Y todo el rato fumando ahí. Qué asco de gente. Todo el rato humo. Todo el rato melancólicos. Todo el rato... Porque la sociedad lo que necesita es cine que se haga desde el corazón. Porque lo que está ahora es... Souvenir. En fin. Ya está. Eso es todo. Pues muy bien. Rápido, ¿eh? Pues sí. Pero si, no, si, tenemos... tiempo, si sigues ahí, háblanos.
Venga.
Venga, cuéntanos, vale, la peli repetida.
Voy a traeros la peli repetida. Yo, que no, ver, es repetida porque no aparece.
Voy a invocar voy a invocar a José Antonio Castilla, que está oyendo todos los programas al revés. Digo, a ver si recuerda que
pero al revés,
peli.
Al revés no es que se los ponga. No, me refiero,
hay una invocación a Satán, como los pongo al revés.
Me refiero en orden inverso, ¿vale? Que va hacia atrás. Pero bueno, si yo he hablado de esta película, sería la temporada anterior, que sería la temporada 7, si no me equivoco, ¿no? Y no sé, si alguien recuerda que ya he hablado yo de esta película, que no lo diga. Porque es
y
historia
yo
de
la fantasma. Comentaría también, porque también la he visto.
Pues si es que la hemos visto, bueno, todos. Pues, Martin Freeman.
La peli fantasma.
Hay una escena con, no aparece una, en con un sitio. Niño, un bebé.
Sí, sí, además... Además me acuerdo de que hablamos de esa escena de cuando está ahí y oye el sonajero o no sé qué.
Sí,
y tal.
Que creo que es lo único que da miedo en la película, pero tampoco es que dé mucho miedo, la verdad.
Bueno, la película es historia de
Rosy, ya la hemos visto, ya la hemos visto.
Cuéntala otra vez, Rosy, también, cuéntala otra vez. Venga.
Título original, Ghost Story.
¡Día de la marmota!
Que se emperra,
se llama Historias de Ultratumba, de verdad. Bueno, es del año 2017, así que no busquéis...
¡Ya lo sabemos! ¡Porque ya la hemos comentado! ¡Ya lo sabemos!
Directores, Jeremy Dyson y Andy Nyman, que es el protagonista.
¡Pero si ya lo dijimos también!
Como no sé lo que dijisteis, lo voy a volver a decir todo. Vale. Y actores, pues básicamente Andy Nyman, Martin Freeman y el resto, pues yo no conozco así a mucha gente más, así que... os lo
¡claro!
Venga, Andy Nyman es el profesor Goodman, que es un revientashows de mediums, ¿vale? Este señor va por ahí y a la gente que dice que contacta con los espíritus y demás, pues sobre todo si son famosos y salen en la tele, va y les revienta el show diciendo que son unos farsantes y aportando pruebas.
Les mete a dos hostias.
Sí. Y bueno, recibe un aviso de... otro como él, solo que anterior, un señor que desapareció en circunstancias extrañas, y cuando se encuentra con él ya es un viejo, porque ya era un viejo, le tocaba, tiene bastante edad, súper demacrado, diciendo, mira, en toda mi vida los únicos tres casos que no pude resolver son estos, y le da pues tres expedientes. Y dice, míralos tú y te convencerás de que no tienes razón y de que más allá sí que hay vida y que eres tú el que está equivocado. Así que la película es eso, son las tres historias más la del personaje principal, tres historias de fantasmas independientes en las que sus protagonistas pues nos los cuentan. La única que da miedo es la de Martin Freeman, que es la última. Pues bueno, hay una que es de unos vigilantes de seguridad.
Ah, sí.
Un
almacén.
Eso está chula.
¿Es un almacén o es un hospital? Es un almacén, ¿no?
No, es un almacén abandonado, además que no hay nada allí.
Vale.
Sí, está muy
luego,
guay.
Sí. Tenemos otra de un chico que mientras conducía ve algo raro en la carretera. Tenemos la de Martin Freeman, que está casado con una mujer, van a tener un hijo y algo pasa. Y bueno, ahí está, cosas fantasmagóricas con bebés que siempre dan mucho mal rollo. Y ya la última de este señor, pues porque algo había después de la muerte. Y nada más, a mí me gustó mucho, me llevé dos o tres sustos, bueno, porque la estaba viendo con mucha atención, sobre todo porque la estaba viendo con auriculares. Y tiene un sonido tan bueno que al principio empieza, una de las productoras es como una gota cayendo, y empecé a oír plic, plic, y me giré en plan de ¿qué coño está goteando? Y de repente digo, espérate que llevo los auriculares puestos. ¿Sabes? O sea, fue una cosa de ya empezamos bien, ¿eh? Ya empezamos bien las peliculitas de fantasmas. Y también pudo influir que la estaba viendo muy de madrugada y la verdad es muy a oscuras y la verdad que yo me llevé dos o tres sustos de ay, madre mía. Y nada más. Técnicamente está comentada, pero no la hemos encontrado ni en el listado ni en los podcasts de dos años para acá, así que hacemos un llamamiento porque eso, o no se puso... Bueno, pues lo que posiblemente pasara es que se comentó en un podcast y no se puso en la lista y ya está, entonces se ha perdido. Se ha perdido en el internet, se ha perdido ahí. Sí. Y ya está. A mí la verdad es que me gustó bastante y bueno, la verdad es que me extrañaba que no estuviera, pero la busqué, no la vi, digo, ah, pues la llevo.
Claro.
Tenemos comentarios. Bueno, vosotros la habéis visto, ¿queréis decir algo de ella?
Está muy chula.
Está bien. No me acuerdo mucho, pero sí.
Bueno, José sí, Antonio García Gómez.
Yo me acuerdo del girito y de un par de historietas. Es verdad, ahora que has dicho lo del almacén, esa estaba muy chula. Esa sí que daba miedito. Y la eso de la habitación y tal, bueno, está bien.
Sí,
bien,
quizá la más floja es la del chico y el coche. Pero es que esa tiene ahí una cosa que sí da... No, a mí sí me dio susto, pero no por la historia en sí, sino por otra cosa que se ve. Pero bueno, quizá esa fue eso, la menos impactante de las tres o cuatro. Bueno, dice José Antonio, la vi cuando llegó a Blu-ray a mi videoclub de confianza. Me gustó, pero no lo suficiente como para que conserve de ella un recuerdo sólido ni mucho menos imperecedero. Me gustaron la ambientación, la sorpresa final y la relativa originalidad del conjunto, alejado de la típica pandilla de adolescentes, aunque hay uno suelto, Alex Launer, al que vimos en Black Mirror, bordando su papel, por cierto. Pues sí, de las tres historias, una es un... Vamos, tiene como protagonista un adolescente, pero bueno, no es la típica cosilla de grupito de chavales. Curtis Rozna, esta me tiraba para atrás cuando la vi porque pensaba que era de época por la vestimenta de la portada. Entretenida, pero la historia base y la tercera están por encima de las otras dos. A las dos primeras le ponía la pega de que las veía cojas, sin final ni explicación. Pero una vez terminada la peli completa se entiende que sea así. También me han gustado mucho los momentos de diálogo, en especial el de inicio. Sí, pero bueno, a ver, son historias de fantasmas y que ya te dicen que no están resueltas, así que tampoco les dé una solución, pues no, sí lo veo coherente con la película. Luego es verdad que al final todo se explica y todo se aclara, pero bueno, sí que es verdad que quizá el salto de una a otra es un poco abrupto, pero bueno, da igual, te ves la película entera y luego dices, anda, mira, y nada más. Ya está.
¿Ya está?
Vale.
Vale, vale.
Suficiente.
La siguiente, que la tuya, la Room, la que has puesto hoy,
The Room.
Hoy jueves.
Sí, a traición, yo lo hago así las cosas, para que nadie me rechiste, para que nadie me ponga,
¿no? Comentarios
en la parte. Cacha de cera, es que la cacha de cera es mejor, la cacha de cera es mejor, pues así nadie me lo pone, ¿sabes? Bueno, la habitación de Room, estrenada en cine, realmente es un pelis con papas, porque se ha estrenado en la cartelera española este 2 de octubre, Es una producción de 2019, una coproducción franco-luxemburga. Sí, entre Bélgica, Luxemburgo y Francia han puesto dinero para esta producción, que está grabada en inglés. Así que no sé exactamente dónde ocurre. Creo que es en Estados Unidos, pero él es belga. Me suena que él es belga, un artista belga, y ella es Olga Kurilenko. Es un lío, un poco un lío. Llegan a una casa, porque sí, ¿vale? Llegan a una casa y la casa está muy sucia y está todo muy desastre. Entonces hay un montón ahí de muebles y los quitan y se encuentran a una... Se encuentran una especie de puerta que abren y dentro de la puerta hay una habitación vacía. Entonces se dan cuenta de que todo lo que piden en esa habitación aparece. Pueden pedir cualquier cosa, mucho dinero, los mejores trajes, la mejor comida y la habitación se lo da. Se lo da, entonces tú empiezas a pensar pues que evidentemente algo va a pasar porque la habitación no se lo va a dar gratis y de alguna forma se lo va a querer cobrar. Bueno, pues sí, van por ahí los tiros, no van por ahí los tiros realmente, tiene mucho de drama, tiene poquito de misterio, que quizá eso es lo que falla, que un poquito más de misterio le hubiese venido que ni al pelo, porque la peli no me ha acabado de convencer del todo, no explotan del todo cómo se ha creado esa habitación o de dónde ha salido o cómo funciona o todo eso lo obvian y entrar un poquito más en el plano dramático de la pareja y de las consecuencias que empiezan a sufrir al desear algo que quizá no tenían que haber deseado, que es ahí el punto de partida donde lo voy a dejar. La peli la salvan los 10-15 minutos finales que están muy guay y le dan un girito de tuerca muy chulo, Uh-huh. Y eso es lo que hace que igual sí que valga la pena echarle un vistazo. Son hora y media de peli, no tiene más. Bueno, recomendable. ¡Puf! Pues hay cosas mejores, pero si te mola este rollito también tirando a Black Mirror, pues, pues sí, pues no está mal. No está mal. Wow. También es que está entre el 5 y el 6. O sea, es que no le puedo dar más. Y eso que si ahora estoy mirando Film Affinity y de los puntitos estos, de los 8 o 9 puntitos que suelen salir en la página principal, que ya sabéis que distingue entre rojo, mala crítica, amarillo, una crítica normal, mediocre y una verde, una buena crítica, pues tiene 7 verdes y 2 amarillos y 0 rojos. Parece que a la gente le ha gustado.
Pero no te fíes mucho que la de Souvenir esta que estoy viendo yo tiene en Metascore un 91.
¡Ojo!
91, ojo, casi un 100.
Pues aquí a la gente le ha gustado, pero ¿qué queréis que os diga? Olga Kurilenko muy bien, muy creíble. El otro personaje, o sea, el otro actor que es el otro personaje, porque realmente en la peli salen 3 o 4 actores, no saben más. Y los dos principales son el matrimonio de que vive en la casa esta. Es un... se llama Kevin Janssen, que tiene que ser sueco o algo así por el apellido. Y ni fu ni fa, la verdad, ella muy bien. La verdad es que sí, es una actriz que hace mucho tiempo que yo no la había visto en nada así famosillo. Creo que trajo la de La Mensajera, esa de The Courier, que la trajo Salva, que era de Gary Oldman con un parche y Olga Kurilenko, ¿te acuerdas? Y poco más. Así que... no la veáis, es igual. Pues, ¿qué va a pasar?
Pues no se ve. Porque ¿para qué?
Llegarán momentos mejores. ¿Qué más?
Pues nada, ya está. Sí, ya hemos acabado.
Vale.
Vamos ya a la despedida, ¿no? Que llevamos... creo que voy a mirar aquí. Correcto, 6 horas de podcast. Vamos ahí ya...
y media.
Acabando, ¿no? Nos llevamos 50 minutos, pero vamos a pasar ya a la despedida. Ahora que me estoy despertando, me cago en la leche. Vamos allá.
Volve.
No hemos cambiado la música. Sigue siendo la misma.
No esperaba más, no esperaba menos. Esto es lo que hay. Cuando vienes a escuchar Films and Chips, ya sabes qué pasa. Escuchar mierda. Y gente tonta.
La pereza.
Y hasta Alba tirándose eructos.
Burke. La despedida. Tenemos comentarios. En Facebook nos dice José Antonio Castilla.
Jason Burke. Ese es un personaje, ¿no?
Jason Burke es el de... la versión mala de Burke, ¿no? Es...
sí.
Un espía.
La versión sin licencia, sin derecho de autor.
Bueno, José Antonio Castilla nos dice... Salva, hago uso de Evernote porque me atraparon... ¿Esto no lo habíamos leído ya, de la oferta gratuita?
Yo creo que sí. Sí. ¿Evernote es ahí donde apuntas que apuntas un nombre y se muere? Una serie de manga, ¿no?
También.
Sí, tienes 30 segundos para escribir cómo quieres que muera y si no morirá de un ataque al corazón.
Sí, sí, sí.
Vale, pues esto lo hemos leído, no sé por qué se ha quedado aquí. Pues, José Antonio.
No sé. Hostia, voy a mirar un momentito. Sigue.
Sí, repasa los comentarios porque imagino que no... falta un comentario de José Antonio explicándonos lo que hemos oído al principio. No seguro que tiene que estar por ahí.
Claro.
Yo mientras voy leyendo iVox, que iVox José, que será el mismo José Antonio Castilla, nos dice: por fin, tras meses de larga espera, he podido ver en Blu-ray comprado Most Beautiful Island. La recomendación es Miguel Ángel del programa 602. Buenísima. Originalidad, naturalismo, suspense, tensión máxima, interpretación y dirección impropias de una ópera prima. Solo me decepcionó un poco el final, que me supo a poco. Pero la impresión que deja... no me mováis el guión. La impresión que deja... el resto viene para quedarse. Miguel Ángel es el novio que todos los heteros querríamos tener si no lo fuéramos. Amplio abanico de intereses. Lo mismo ama la filmografía de Woody Allen que se zampa Charnado. Un musical como...
además de verdad.
Un musical como La La Land o una mariconada, literalmente, como Call Me By Your Name.
Oh, me encanta esa peli.
Además, políticamente incorrecto, irónico, divertido, fibroso. Para el próximo Random Mix, otro de los momentos más divertidos que recuerdo, natural, espontáneo, como siempre, Ángel dice que no puedes plantear una obra de teatro en el cine, porque no va a funcionar, y Salva postilla, a no ser que seas el hombre este, ¿cómo se llama?
que no sabemos a quién te referías, por cierto.
Sí, a este hombre.
Ese que lo hace... Este que... Este sí, que hace, ah, sí, el de...
El que hace pelis sin paredes, ni nada de esto. ¿Sabes? ¿Quién te digo?
Ah, sí. Tampoco... Dogland, ¿no?
El de Dogma, sí. El de,
Dogville. Sí. Ese...
Las Bontrías.
Las Bontrías, sí.
A ese me referí. Sí. Ahora me he acordado, 27 temporadas después.
27 años después.
Interrumpí.
27 meses, 3 días y 4 horas más tarde.
Ángel, que ahora le llamo. Ángel, que me he acordado que quería decir.
Te imagino en la residencia de ancianos. ¡Coño, Lars von Trier! Ahora me he acordado. Qué pena que haya muerto ya.
Bueno, pues eso, interrumpí para no decir nada. Lo que tuve que reírme, chiquillo. Pues sí, es el audio que hemos ido al principio, ¿vale? Y luego tengo más comentarios. Un anónimo que dice, ya, iros a un hotel, que es la respuesta, que imagino que será esto de Miguel, de José, que ha dicho. ¿Vale? Que os vayáis tú, Miguel, y él a un hotel.
Lo de iros a un hotel es mucho de Lolo, ¿eh? ¿No será Lolo anonimizado?
Lo ha firmado como anónimo el tío, ¿eh? Se ha escondido ahí, no se ha atrevido.
Será un hacker de Anonymous.
Vale. Sí. Bueno, y luego hay otro comentario de José, pero mucho más, en un programa anterior, en el 2.14, pero él lo acaba de poner. Y dice, si hacéis caso a humanos amargados, acabaréis siendo políticos. Me refiero a los trogloditas que esperaban encontrarse la peli completa en vuestro canal de YouTube. Y se parte.
Ah,
esto es ya, por ya, algo ya, que nos pasó, vale. Pues es que lo voy a contar, sí. Porque esto pasó en la segunda temporada. Que subíamos los podcasts a YouTube y la gente nos reportaba porque se pensaban que estaba la peli. Cosa que no se puede subir una peli a YouTube. Nosotros solo subíamos el audio con el título y algunas imágenes de la peli, claro. Pues bueno, ni siquiera imágenes de la peli. Creo que poníamos la portada y poco más. Pero la gente ahí nos insultaban. Hijos de puta, me habéis llevado aquí a ver la peli y no está la peli. Y nos reportaban y al final nos cerraron el canal de YouTube.
Y vale. Por gente como esa es por lo que repetimos muchas veces lo de... En nuestro listado de pelis, donde solo está el título y donde hablamos de ellas. Que nadie sí. Vaya ahí buscando pelis.
Sí, sí.
Pues sí, sí. Por gente como esa, el champú lleva instrucciones.
Eso es otro podcast, buscando pelis.
Sí. Bueno, y comentarios en Facebook. Lo sigo diciendo yo
ahora
porque como
sí.
Solo tenía una peli. Sí. José Antonio Castilla dice, Salva, el programa en el que hablaba...
Oye, oye, yo me despido, me tengo que ir.
Vale, venga.
Ale.
Se me acaba el tiempo, me convierto en una zorrita.
Venga, bueno, nos vemos.
Hasta luego, adiós.
Bueno, José Antonio Castilla Gómez nos decía, me decía en este caso, Salva, el programa en el que hablas como un presentador de los cuentos principales es el 4.16, minuto 135. Muchas gracias. Me mola un montón eso, ese programa. Curtis nos dice, muy con Rossi en el comentario de la Galicia Profunda, mientras la escuchaba me ha recordado mi llegada a La Coruña. A Coruña, perdón. No es un pueblo, pero un barrio donde todos nos conocemos es muy parecido. No todos son así, ni entraré en detalles, pero muy al 100% con su opinión. En un remake de peli asiática, siempre me quedo con la original. No por norma, es que siempre ha sido mejor... Que tú lo digas, porque yo sigo pensando que The Ring, la original, es un coñazo. De cuando se pusieron tan de moda la de terror asiática, para mí la número uno es The Eye, correcto. The Eye es una muy buena película y el remake es una mierda. Hilando con otros programas, decir que todos somos hijos de Julio Iglesias y amantes de Paris Hilton. Bueno, pues vale. Y José Antonio Castilla Gómez nos dice, chicos, perdonad que no haya comentado vuestras últimas propuestas, pero el comienzo del curso está siendo tan absorbente como surrealista. Noveno Random Mix. No vuelvo a hablar del Random Mix. Salva soltando un escalofriante alarido de licántropo a modo de bienvenida. Él y Miguel Ángel imitando un lobo. Salva, el locutor amigo de la noche que no recuerda el nombre de Lars von Trier. Mira, lo había adivinado.
¡Oh! Hostia,
él sí que lo había adivinado. Cita Machado. Y finalmente es desenmascarado por Lolo. Miguel Ángel reconjugando el verbo irregular satisfacer y revisando el golpe de estado del 81. Y nada, pues eso es lo que hemos ido al principio, si no me equivoco. ¿verdad? Sí, el área de Oli Compton. Creo que sí, ¿no? Lo de que no recordaba lo de las montillas, sí, eso es. Y nada, pues nada, ¿has visto algo, Rosy, que quieras comentar? ¿Algún añadido?
Pues no, estoy empezando a ver The Boys. Oh, y ya está, así es que apenas tenemos tiempo, la verdad.
Vale, yo tampoco tengo mucho que contar, la verdad, porque la peli que he visto es la que he traído. No he visto nada, ninguna peli más. Iba a ver otra, lo típico que vas un sábado a ver una peli y digo, no, veré una para el podcast y lo haré. Me quedan dos días festivos todavía, domingo y lunes, y al final pues no ver ninguna peli, ¿vale? Lo que me ha pasado. Y ya está. Eso es todo, porque sigo viendo series, las de siempre, ya Ryan ya la terminé. Preacher estoy volviendo a ver, que me queda la última temporada, la cuarta, pues a seguir viendo. Es lo que hay. Listo. No hay más. Pues nos despedimos, ¿no?
Sí, nos despedimos ya.
Indicamos que podéis escucharnos en iBooks, iTunes, Google Podcast, Spotify Podcast, nuestra página de Facebook. Y os digo que hoy mismo, si no pasa nada, voy a mirar a ver si nos podemos subir también a Deezer, que también está haciendo ahora, está subiendo podcast, ¿vale? Esta permite subir podcast, lo tengo que mirar. Y a ver si lo subo también ahí, si es que os gusta.
No me
más
da la vida para tanto plataforma de podcast, ¿eh?
Pero como todo se sube automático, que tú pasas el RSS de iBooks y ya todo se pone solo, pues no me importa. Ya.
Y sí, hay gente... no lo digo por eso, lo digo porque en cada plataforma que entro veo uno que me gusta y que no está en, y que no lo tengo en las otras.
Pues no,
y al final me he hecho así con un seis o siete podcasts nuevos de uff, no tengo tiempo para tanta cosa, ¿eh?
No, entres,
cabrones.
No entres y ya está, solucionado. Pues eso, si hay gente que le gusta más Deezer que Spotify, como a mí, por ejemplo, pues ahí lo tenéis. Bueno, lo tendréis, espero, si es que se puede. Yo supongo que sí. Luego dice aquí, recordad que si habéis disfrutado este podcast, debido a darle me gusta tanto en iBooks como en nuestra página de Facebook. Métodos de contacto. Rosy.
Vamos allá. Nos podéis buscar en Facebook como Films and Chips. También estamos en Twitter como @filmsandchips. Nuestro email es filmsandchipspodcast@gmail.com. La lista de pelis donde decimos en qué podcast hemos hablado de ellas y que nos sirve a veces para no repetirlas es listadofilmsandchips.blogspot.com.es. Instagram tenemos el de Miguel Ángel, que es @sirmiwi con W, el de Salva, que es @impulseisp, el de Lolo, que es @mandiamo9083, el de Ángel, que es @angelcastillomarcos, y el de David, que es @davidcollado87. Y si sois usuarios de Track TV, podéis buscar a Salva como impulseisp o a Ángel como sirmiwi, a Miguel Ángel.
Muy bien. Pues eso es todo. Nos escuchamos la semana que viene, si no pasa nada.
Pues sí, igual solo somos dos en un reloj, como Flick y Flack.
Pero bueno, ahí estaremos, al pie del cañón.
Pues sale, a cuidarse, vecines.
Besos, chao, adeu.
Chao.
¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida!
Esto ha sido todo. Recuerda que puedes escucharnos en iBooks, iTunes y nuestra página de Facebook. ¡Hasta la próxima!
Oye, ¿estáis todavía ahí? Que ya está, ¿eh?